Ja en la recta final de Protagonistes Vila-real, a la 92.2, avui tenim l'últim diputat nacional que ens quedava perquè vinguera a visitar-nos i li fer-li una entrevista personal. Bon dia, Alberto.
Buenos días, Susana. Buenos días. Encantado, como siempre, de estar aquí.
Porque usted vino el viernes a visitarnos, pero como estaba, perdón, el jueves a visitarnos, pero como estábamos en el debate, entró directamente al debate. Dicen que entró directamente a la batalla, ¿no?
Sí,
el jueves.
Así es. Nosotros tenemos claro que tenemos que dar mucha batalla. Vamos a ser una oposición frontal a este gobierno de coalición. Y todo aquello que atente contra la soberanía, contra la unidad de España, contra la Constitución, pues inmediatamente saldremos a hacerle frente.
Mire, ayer domingo, el mediodía, se convocaron concentraciones delante de todos los ayuntamientos de España. Y usted, que estaba en Castellón, en la capital,
correcto,
pronunció estas palabras.
Somos españoles de toda condición y circunstancia, de todo oficio y vocación, sea cual sea nuestra religión o hayamos votado lo que hayamos votado. Todos nosotros nos hemos unido, libres y en igualdad, para clamar alto y firme que España sí existe. Existe una España que no siente vergüenza de su identidad. Existe una España que no rechaza su épica ni su historia. Existe una España fruto del esfuerzo y sacrificio de nuestros antepasados, con un patrimonio y una soberanía hoy amenazados por un gobierno en manos del separatismo. Lo que hoy nos une no son ideologías, lo que hoy nos une aquí es España, nuestra soberanía y nuestra constitución, nuestro amor por lo que somos y no pueden arrebatarnos. España existe y no es un mito, no somos fruto de ideas de un laboratorio. Tenemos una historia forjada por generaciones pasadas y presentes, que debemos guardar y proteger para generaciones futuras. Por todo ello, nos concentramos para exigir al gobierno que respete la soberanía del pueblo español y la Constitución, que es lo mismo que exigir respeto por la libertad, la convivencia y la igualdad. ¡Viva! Exigimos al gobierno de España que, tal y como prometió, combata a los enemigos del orden constitucional. Exigimos al presidente del gobierno que, como él mismo también prometió, traiga detenido al golpista Puigdemont.
¡Puigdemont a prisión! ¡Puigdemont a prisión!
Exigimos a Pedro Sánchez que defienda el fundamento de la Constitución, que no es otro que la unidad de España, y detenga al condenado Quim Torra. Porque dentro de España cabemos todos. Todos, menos los que quieren romper el marco de convivencia utilizando las instituciones para sus intereses de partido, debilitando la democracia como ya han hecho los aliados de este gobierno en países hispanoamericanos. En estos momentos de profunda descomposición y crisis nacional, gritamos juntos: ¡España existe!
¡España existe!
Y llamamos, en defensa de la concordia nacional, a todos los votantes de todos los partidos, también a los votantes de formaciones históricamente de izquierdas, porque ellos son hoy los más estafados. Somos conscientes de que una mayoría de votantes de izquierdas no quiere que su voto sirva para romper España. Y por último, hoy también recordamos que no hay gobierno nacional ni identidad supranacional que pueda usurpar lo que pertenece a todos y cada uno de los españoles, su patria. España existe y existirá. Y ahora les pido que unan sus voces a la mía, cantando con fuerza, gritando con fuerza: ¡Viva España!
¡Viva!
¡Viva el rey!
¡Viva! 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 ¡Viva!
Bueno, el comunicado que nos pasaron desde su formación es que en Castellón había más de medio millar de personas concentradas.
Eso es correcto, pero estamos hablando de Castellón capital. Aproximadamente medio millar de personas concentradas y muy animadas, además, con muchas banderas y con un ambiente bastante festivo, bastante bueno. Por lo que me dicen, la gente de Castellón, las personas de Castellón, es que fue un éxito porque tradicionalmente los ciudadanos de aquí de la Castellón y provincia no son muy dados a las manifestaciones y demás, con lo cual si conseguimos 500 allí, pues estuvo muy bien.
Sí, porque mire, tenemos datos, porque además nos han mandado prensa de Valencia, de Vox, de que allí se concentraron unas 4.000 personas. Uh-huh. También es verdad que Valencia es grandísimo.
Claro.
¿Usted tiene la sensación de que se hubiera manifestado más gente de la que había allí?
Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Hay un aspecto que tenemos que solucionar, uh-huh, entre todos los ciudadanos, uh-huh, y es el de romper el miedo. Uh-huh. No es lógico que en Castellón, toda la provincia de Castellón, uh-huh, Vox haya conseguido 54.700 votos y a la hora de hacer una manifestación por, uh-huh, la unidad de España, por la soberanía, por, uh-huh, la Constitución, que son, uh-huh, pilares básicos para nosotros, pues en total, entre toda la provincia, uh-huh, las poblaciones de toda la provincia, hablo de Castellón ciudad y las poblaciones en las que hemos podido organizar esta concentración, que son, uh-huh, las que tenemos coordinadores, ¿verdad?
Sí.
Pues en Castellón, en toda la provincia, ha sido unos 1.000 aproximadamente. Luego no guarda relación nuestros votantes y simpatizantes, uh-huh, con la afluencia ayer a la manifestación, a la concentración. Pero también digo que es eso, que hay que romper un poco el miedo. Los ciudadanos tienen miedo a que sean señalados. Uh-huh. Nos han estigmatizado tanto, nos han señalado tanto con el dedo, que no quieren que les vean pegados a Vox, aunque luego voten a Vox, ¿verdad? Uh-huh. Y no quieren que los vean. Entonces, una de las batallas que, uh-huh, tenemos que hacer es hacer que se rompa este miedo, ¿no? Que, uh-huh, el miedo se rompa completamente y que se den cuenta que somos la tercera fuerza política de España, que tenemos mucho apoyo de los ciudadanos, de los votantes, y que no tienen por qué tener miedo a nada ni a nadie. Vivimos en un país democrático, en un país seguro, en un país en el que se respetan las libertades y cada uno puede manifestarse perfectamente como mejor crea y convenga.
¿Usted nota diferencia cuando está en Madrid de la relación que tiene con la ciudadanía allí en la capital, con usted, a la ciudadanía de Castellón? ¿Lo ven como un partido más cercano en la capital que aquí en la provincia, o sea, que aquí en Castellón?
No, yo no aprecio esa diferencia. Yo, uh-huh, lo que es en la calle, cuando, uh-huh, cuando voy a los comercios, a las tiendas, a las cafeterías o con las personas con las que me relaciono, todas se relacionan conmigo de una forma muy natural y muy normal, incluso de partidos rivales, uh-huh, o sea, del PSOE o del PP. Yo me llevo bien con todo el mundo. Uh-huh. Cada uno tiene sus ideas y defendemos nuestras ideas, pues desde la palabra, desde el diálogo, desde intentar convencer al otro de que las cosas son de una manera o son de otra manera, ¿no? Como decía el otro día, el qué lo tenemos casi todos claro. El qué queremos, lo mejor, ¿no? Queremos, uh-huh, lo mejor para España. Bueno, todos no. Hay gente que no quiere lo mejor para España, evidentemente, y lo vimos en el debate de investidura, ¿verdad? Pero en el que más o menos coincidimos, sobre todo los partidos constitucionalistas, la diferencia está en el cómo. Ahí es donde nos diferenciamos todos. ¿Cómo vamos a implementar, cómo vamos a hacer que las cosas vayan mejor, sean mejores para España, que por lo menos para nosotros es el objetivo último, ¿no?
Sí, porque ustedes convocan esta manifestación reivindicando que España existe y Ciudadanos y el PP no se suman a esta iniciativa.
Pues yo no lo entiendo, porque esta iniciativa en ningún momento y en ningún sitio apareció ningún cartel de Vox. Uh-huh. Y además lo dijimos, que estaba abierto a todos los ciudadanos que estén de acuerdo con que España exista, con que hay que defender la Constitución, con que hay que defender la unidad de España, con que hay que defender su soberanía y demás. Y es lo que ayer se dijo en este manifiesto, ¿no? Porque, pues, después del debate de investidura se vio que hay muchas partes de nuestro territorio español, uh-huh, que no quieren que España siga unida. Y que además, como dijo una de ellas, me importa un comino, uh-huh, la gobernabilidad de España. O sea que estamos en peligro. Es un momento, digamos, difícil. Es un momento en el que hay que poner todo de nuestra parte para que no se nos vaya de las manos el asunto. Nosotros, hay muchas personas que pueden decir, hombre, 1.000 personas entre toda la provincia no son muchos. Bueno, esto ha sido la primera toma de contacto y valoración, que diríamos en las Fuerzas Armadas, en los ejércitos, cuando, uh-huh, vas al combate, uh-huh, toma de contacto y valoración, a ver cómo, uh-huh, responde, a ver por dónde estamos y demás. Pero lo que sí que tienen que tener claro es que si la izquierda ha sido hasta ahora la número uno, digamos, en movilizaciones, en movilizar a la gente, en movilizar a las personas para reivindicar sus, uh-huh, sus ideas, aquí ha salido un proyecto que se llama Vox, un partido político que se llama Vox, que va a salir también y va a salir mucho a la calle. Cada vez, cada vez que se atente contra nuestra soberanía, contra nuestra unidad, contra la Constitución, contra el Rey, contra esos pilares que sostienen esta sociedad y que han sostenido esta sociedad durante 500 años.
Ayer en Castellón, y cuando usted estaba leyendo el manifiesto, ¿tuvieron algún tipo de... ¿le increpó algún grupo? ¿Hubo una contramanifestación?
Nadie, absolutamente. Por eso digo que Castellón es que para estas cosas es muy tranquila. A lo mejor es que no llegamos ni a verlos porque estaba la Policía Nacional estaba cumpliendo con su obligación y muy bien, además, y de una manera muy discreta. Claro, yo en esas cosas sí que me fijo. Y lo estaban haciendo estupendamente y a lo mejor es que ni llegaron allí. O sea, no pudieron llegar. Pero que yo sepa, no hubo nada en contra. Nada
porque sobre. Usted sabe que en las ciudades, en algunas ciudades sí que hubieron este tipo de contramanifestación.
Sí, es normal. En el País Vasco y en Cataluña, pues es normal. Es normal que sucedan estas cosas. No debería de ser normal, ¿eh? O sea, no debería de ser normal, pero es normal.
Pero sí, era esperable, ¿no?
Sí, era esperable.
Mire, usted, la gente se harta de hablar de lo que ocurría dentro de en el momento de la toma,
la investidura.
De la investidura de Pedro Sánchez, de que sí le daban, unos el apoyo y otros no. Por lo que veíamos, la gente que estábamos viendo la televisión, los políticos han opinado, los políticos que no estaban dentro. Usted que estaba dentro, ¿es cierto que había mucha tensión entre las bancadas?
Sí, es cierto. Es cierto. Más que tensión. Tensión, es que, no sé, la palabra a lo mejor es muy fuerte, pero sí que había un ánimo de reprocharse unos a otros entre las bancadas.
Porque usted, donde usted está sentado, hay de diferentes fuerzas políticas, es decir, como ustedes la bancada que tienen, no la tienen toda junta, porque los han puesto en distintos sitios. Usted, donde estaba sentado, tiene diferencias por fuerzas políticas. ¿Quién tiene, por ejemplo, a los lados?
Yo, desde donde estoy sentado, que estoy en el gallinero, en la penúltima fila, pues veo prácticamente todo el hemiciclo, de arriba abajo lo estoy viendo todo. Y a mi lado tengo pues, gente de mi partido de Vox, debajo tengo de mi partido de Vox, de arriba también de mi partido de Vox, pero efectivamente estamos separados, eso es una...
O sea, que usted sí que es verdad que está flanqueado por gente de su partido,
de mi partido,
¿no?
Sí.
Pero habrá alguien que al final se quede sin estar con su compañero de partido, ¿no?
Bueno, sí, alguien. Los extremos están acompañados por otros de otros partidos.
¿Y
extremos.
Quién son?
Pues creo que arriba, donde estoy yo, la fila termina con... ¿Con quién termina? No le puedo decir ahora, pero creo que es... No sé exactamente ahora mismo.
Sino por si sus compañeros...
A la izquierda sí, a la izquierda tenemos todo el Partido Popular entero y Ciudadanos que están. Y a la derecha son ya todas estas personas de los...
Grupo mixto.
De los bloques, sí, de los bloques estos mixtos que unos han votado que sí a la investidura, otros han votado que no a la investidura. Sí, creo que está ahí debajo Junts per Cat, está RC justo una fila más abajo también, está RC.
Sí, lo digo porque a la hora de aplaudir o de no aplaudir a alguien, usted mismo se dará cuenta, porque claro, si están en una bancada que son todos del mismo partido, es estupendo porque para bien o para mal van todos juntos. Pero si está como usted que está mezclado, la situación debe ser más tensa, ¿no?
No, entre nosotros no. Entre nosotros no, porque cada uno defiende. Es tensa entre los grupos, entre los grupos, pero no individualmente. Hombre, cuando la señora Aizpue está del de RC sí, dice que la gobernabilidad de España... Merche Ipurua es la de Bildu. Pues cuando dicen cosas, por ejemplo, cuando amenaza directamente al señor Sánchez diciéndole que es su última oportunidad, pues en ese momento nosotros protestamos todos, claro, evidentemente, ¿no? Cuando se meten con el rey ERC, el señor que hace honor a su nombre,
Gabriel Rufián.
Rufián, que hace honor a su nombre, con las barbaridades que dijo, pues también nosotros protestamos y lo tenemos justo debajo. Debajo, o sea, justo donde termina, en la parte de hablamos del gallinero, son las tres últimas filas, pues justo donde termina, ahí está Rufián y toda la gente de ERC.
Y cuando Basa dijo la famoso me importa un comino la gobernabilidad de España...
Pues claro, ahí hay que protestar. Pero es que ¿Protestó solo
la bancada suya, la bancada del PP y la
bancada?
No hubo nadie más.
Nadie más.
¿Que al menos se incomodó o usted no notó gestos de incomodidad?
Vamos a ver, PP, Ciudadanos y Vox, incómodos, protestamos todos, pero el señor Sánchez ni se inmutó. Lo tengo apuntado aquí, en mis apuntes. 14 folios tengo apuntados de notas de la investidura. Puedo escribir un libro.
Cuando Merche Ipurua de Bildu Se puso a intervenir. ¿Ustedes salieron del hemiciclo?
Sí, salimos del hemiciclo, sí. En la sesión ya de investidura, el día 7, nos fuimos todos del hemiciclo. Todos.
¿Cuándo empezó la intervención?
Antes de empezar la intervención, cuando anunciaron que le tocaba intervenir. No era Aizpurua, era el otro representante que tienen, uh-huh. el que participó el día 7, el que dijo sus palabras. Y cuando lo anunciaron que era Bildu, salimos del
hemiciclo. ¿Y cuando Óscar Matute hacía referencia a Adolfo Suárez, que estaba girado? ¿Usted sabe ese programa de La Voz que tiene pulsador?
Eso fue un gesto de Adolfo Suárez para decir que está en contra y que no quiere ni escucharle. Lo que pasa es que tiene que estar allí porque tiene que estar allí.
Pero cuando Óscar Matute, que es de Bildu, también... Sí. Hacía referencia al jurado de La Voz, como si fuera uno de los componentes del jurado de La Voz.
Sí.
Esto... La verdad, no sé a usted qué le pareció cuando hacía referencia a que Adolfo Suárez podía ser un componente del jurado de un programa conocido de Telecinco de La Voz.
Pues para mí es una vergüenza. Uh-huh. Una vergüenza que se confunda una cosa con la otra, ¿no? Ahí está la representación de la soberanía del pueblo español y no es un concurso, evidentemente, ni se debe tomar como un concurso. Pero bueno, allí cada uno dice lo que quiere. Y en el caso de Bildu, por ejemplo, cuando Bildu dice que para ellos es una oportunidad el abstenerse y que salga la opción de Sánchez como presidente del gobierno, uh-huh. pues si para ellos es una oportunidad, seguro que para nosotros, para el resto de los españoles, no es bueno. Cuando dice que hay que elegir entre autoritarismo o democracia, yo uh-huh. siempre digo, ¿qué democracia, la suya o la democracia de todos los españoles? Uh-huh. ¿No? Dijo también que España teme a las urnas y que la constitución de la mayoría de los ciudadanos vascos no apoyaron ni aprobaron la constitución de 1978. En este momento y en estos momentos, uh-huh. Unidas Podemos empezó a aplaudir. Uh-huh. Empezó a aplaudir. Uh-huh. Nosotros, claro, al ver estos aplausos hacia un partido uh-huh. independentista con... amigo de los terroristas, uh-huh. que todavía no han pedido perdón por todos los crímenes cometidos, casi 800 crímenes, pues nosotros protestamos toda la bancada, toda la derecha, ¿no? Uh-huh. PP, Ciudadanos y nosotros protestamos. La señora Marisel Batet uh-huh. Pidió que nos callásemos, que había que respetar el turno de palabra, a uh-huh. lo que todo el PSOE completo pues aplaudió también. Entonces, pues son gestos que no son bonitos, que no son buenos, ¿no? O sea, que se aplauda a un partido que está basado en la independencia uh-huh. del País Vasco, o sea, que su idea es la independencia del País Vasco, y hasta que, o lo intentarán, vamos, conseguirlo, que esté formado por exterroristas y amigos de los terroristas que todavía no han pedido perdón, pues la verdad que no se entiende muy bien. No se entiende muy bien qué está pasando.
Ahora habrá que aprobar presupuestos.
Uh-huh. Claro, porque hasta ahora han estado viviendo de los presupuestos del PP, ¿eh? Uh-huh. Han estado viviendo los presupuestos del PP, vamos a ver qué pasa. Porque ahora mismo, pues todos estos partidos que por acción o por omisión uh-huh. han favorecido el gobierno y la gobernabilidad del Partido Socialista Obrero Español uh-huh. Uh-huh. y del señor Sánchez, pues todos estos partidos le van a pasar la factura. Y ya vamos a ver qué pasa, a ver dónde lo sacamos, que el otro día comentábamos. Hay tres maneras de sacar el dinero. Una subiendo impuestos... Uh-huh. con lo cual no se crearán buenas condiciones para dar trabajo, para dar puestos de trabajo, y la otra es pidiendo dinero para poder pagar todas estas cosas que han prometido y que saben de sobras que no van a cumplir, que no las pueden cumplir. Uh-huh. Con lo cual, como decimos nosotros, y yo personalmente también lo digo, Pedro Sánchez ha traicionado a muchos de sus votantes y de sus simpatizantes, pero no solo eso, sino que va a traicionar también a todos los que le han apoyado para que él sea el presidente. Porque lo único que le interesaba a él era ser presidente del gobierno, él y sus amigos.
¿Qué le parece que Ana Oramas, de Coalición Canaria, decidiera decir que no cuando una hora antes le había leído el discurso a su formación política donde decía que se abstenía? Y una hora posterior de haber leído eso, dice a Sánchez no.
Pues es que esos son problemas de... Ella lo explicó muy bien uh-huh. Posteriormente, y son problemas de conciencia. Ella no podía... rompió la unidad de partido, ¿no? En este sentido, porque para ella era inadmisible dar el gobierno a esta coalición, a este conjunto que se han sumado para gobernar España. Era un problema de conciencia y dijo que no. Yo lo que no vi también ya de Oramas es que intentara disculparse de alguna manera, que intentando quedar bien con unos y con otros. Ella tomó esa decisión y punto, y ya está. Y rompió la disciplina del partido. Pero es que también, cuando se habla de romper la disciplina del partido, de los tamallazos, al PSOE hay que recordarle también que Meritxell Batet también rompió la disciplina de partido en Cataluña. O sea que...
Bueno,
el partido dijo una cosa y ella votó a favor del referéndum. Así que...
En este caso, Ana Oramas dice que el porqué de su cambio de voto es los 100.000 venezolanos que viven en Canarias.
Lo que sí que puedo decir, porque así me lo han dicho y así en conversaciones además privadas con venezolanos, ayer, sin ir más lejos, en la plaza del Ayuntamiento de Castellón, me dijo, dice, si te digo el 90% de los venezolanos, te digo poco, me dijeron. Dice, la mayoría, inmensa mayoría de los venezolanos han votado a Vox. Porque no quieren que pase lo que ha pasado en Venezuela. Los que están aquí en España son exiliados, casi, evidentemente, casi todos. Y no quieren, no, ellos no quieren que pase lo que ha pasado, perdón, en Venezuela.
¿Y qué le parece que Teruel existe, le diera el voto o le diera el apoyo a Sánchez para la investidura?
A mí me parece muy mal. Me parece muy mal, no tiene ningún sentido eso. Quizás sean cuentas pendientes que tienen, ¿no? Porque según dice la prensa, no sé, eso habría que comprobarlo, pero parece que está bastante comprobado. Pues una persona que vive en Valencia y está empadronada en Valencia, que se presenta por un partido en Teruel y que, en fin, tiene unas subvenciones bastante cuantiosas, tanto la empresa de su mujer como él, pues quizás tenga deudas pendientes, no lo sé. No sé, a mí, yo sinceramente, yo que soy aragonés, pues yo no veo a Teruel, ni a las personas, ni a los ciudadanos de Teruel pactando y con toda esta cuadrilla.
Y que el Partido Regionalista Cántabro al final dijera que no, cuando en un principio sí iba a apoyar la investidura.
Bueno, pues porque hay políticos que tienen sus particularidades, ¿no? Como las tiene el señor Revilla, pero son políticos que tienen sentido de Estado. Son de políticos con una cultura, una preparación, que llevan mucho tiempo en política y tienen sentido de Estado, sentido de lo que es España. Aparte que Revilla, yo le puedo decir que ayer, por ejemplo, en Santander, la manifestación que hicimos nosotros, la concentración, fue un éxito, pero rotundo. Si puede conseguir las imágenes, los vídeos, los datos, y todo, fue un éxito rotundo.
Nos han llegado todos, pero como nosotros siempre tenemos que centrarnos en lo que nos toca a la provincia, por eso hablamos de nuestra provincia.
Ojo con Santander, con Cantabria. Sí. Cantabria, no, la unidad de España no se la cuestionan para nada, absolutamente. La soberanía tampoco. La Constitución tampoco.
Sin embargo, ¿han respetado igual el acuerdo que tienen el Partido Socialista y el PRC en Cantabria?
Bueno, el Partido Socialista sabe lo que hace, sabe dar a cada uno lo que le tiene que dar. Como yo digo siempre, estos dos grandes partidos que hemos tenido en España, pues han sabido crear sus redes clientelares de manera que no les falte nunca una masa grande de votantes que les vayan a votar, porque también lo he dicho muchas veces, una palabra que he acuñado yo, que es el apesebramiento, ¿no? Tú pones el pesebre, le pones comida en el pesebre, la gente va a comer al pesebre y ya está, no tiene que hacer ningún esfuerzo para nada más. Y entonces eso pues lo hacen muy bien, a cada uno le tienen puesto en su sitio, lo tienen contento y así no se rebelan, en una palabra.
¿Qué le parece que tengamos una amplia cantidad de ministros en este momento, tanto como la de la época de Adolfo Suárez?
Pues a mí me parece muy mal, porque si estamos hablando de recortar gastos, si estamos hablando de subir sueldos, si estamos hablando de gasto social, yo no veo ningún gasto social en incrementar ministerios. No lo veo ninguno. Al revés, o sea, un ministerio antes era uno, ahora a lo mejor son dos o tres ministerios, ¿no? Y no lo veo para nada. O sea, esto yo lo veo más bien una manera de dar gusto, por ejemplo, al tema de Unidas Podemos, que es con el que ha firmado el pacto de gobierno el señor Sánchez, y tenemos cuatro vicepresidencias, pero ¿qué país vivimos si es un país de 47 millones de habitantes?
El presidente Sánchez dice que ahora las mujeres tendremos mucha representación porque hay tres vicepresidencias.
Bueno, esa es una de las banderas que lleva el señor Sánchez encima siempre, la del feminismo. Si con eso cree que va a hacerlo mejor, pues muy bien. Vamos a ver, el tema del feminismo y de la mujer en las instituciones y demás, si a mí, con el paso del tiempo, me demuestran que más mujeres funciona todo mucho mejor, pues estupendo, yo firmo por eso, yo estoy por la competencia siempre. Si nosotros vamos, quiero decir, el que más valga el mérito, el mérito. Ahora, el tema de las cuotas, pues yo lo entiendo bastante mal. Eso en países, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. En el Líbano, cuando yo estuve ahí destinado en el Líbano 2 años, había solamente, me parece que había una o ninguna ministra. Una ministra había. Bueno, allí sí que hay que poner cuotas. Para abrir la puerta. Pero un país como el nuestro, con nuestra constitución, con nuestros derechos, con la igualdad que hay ya en España, tener que poner cuotas... O sea, ir presumiendo de que es el gobierno más feminista y tal. Yo quiero que presuma de que es un gobierno eficaz y eficiente para España. Y ya está. Y me da igual si hay 16 ministras y 4 ministros o 16 ministros y 4 ministras. Pero absolutamente lo mismo me da. Lo importante es que funcione bien.
Porque en este caso, usted si hubieran, en el caso que nos ocupa ahora aquí en España, hay la misma cantidad de ministros y de ministras. Sí. Pero si hubieran más ministras que ministros, usted lo vería...
Normal, normal, pero vamos, pero normal, no, no, normalísimo. Si es por mérito y son las mejores, por supuesto que sí, pero si es que nosotros defendemos la igualdad. ¿La última vez que estuve yo qué?
Sí, es que la última vez que, verá señora Sarta, yo es que la última vez que vino usted me pusieron un comentario diciéndome que si no me había mandado usted a fregar. Esto es, mire, lo comparto con los oyentes porque... Me sentí un poco rara y lo estoy dejando un poco perplejo porque es que no se lo había contado nunca, se lo cuento en directo. Me dijeron, uy, qué bien, pero no te ha mandado a fregar. No sé, ¿usted qué contestaría a eso?
Yo no le contestaría porque el mejor desprecio es no hacer aprecio.
Es cierto, es cierto.
Y ya está, yo no le contestaría porque es que hay que ser... Estos que presumen de progresistas...
¿Cómo progresistas? ¿Cómo pueden romper ustedes ese mito? Porque...
Pues no sé, no hay más que ver a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestro entorno, cómo trabajamos. Yo vengo de las Fuerzas Armadas y, hombre, hay menos mujeres que hombres porque las Fuerzas Armadas no son atractivas para las mujeres. Y hay puestos que son, pues, del tipo que sea, que no son atractivos todavía para las mujeres. Ese techo de cristal que muchas personas se ponen solas, ¿no? Pero las Fuerzas Armadas, lo único que hace falta es dar oportunidad a todo el mundo y el que quiera y pueda, pues, entra también, ¿no? Entonces... Eso sería para tomar a esa persona con ese... Que tampoco hay que hacer mucho caso, porque es una persona a la que ha puesto eso nada más, ¿no? Hay chalabos por todos los gustos.
Que conste que no se lo había dicho nunca, se lo digo en directo porque quería ver la reacción que tenía usted.
Es que, de verdad, perplejo me queda un poco, pero el mejor desprecio es no hacer aprecio. Es decir, le chico, abre los ojos y mira a tu alrededor y quítate etiquetas de tu cabeza y abre los ojos nada más, mira. Si nosotros, que ya lo he dicho aquí en alguna entrevista... Nosotros tenemos que hacer ahora una labor de pedagogía muy importante para desmontar todas las mentiras y todas las etiquetas que nos han puesto. Labor de pedagogía. Y luego hay que hacer una labor de día a día, y eso lo sabemos, somos conscientes, en el ejemplo, con el ejemplo. Si nosotros dando ejemplo, la gente nos verá, las personas nos verán, los ciudadanos dirán, oye, pues, hombre, pues estos no son diablos, no tienen cuernos, ni tienen rabo, ni tienen... Son personas normales como nosotros, pero que piensan de otra manera. Y pensamos de otra manera y nos gustaría hacer las cosas de otra manera. Eso es todo. Eso es todo. Lo que pasa que en cuanto uno va contra el consenso progre, pues ya está. Hay personas que no leen más que los titulares. Hay personas que están metidas en redes y lo único que hacen es malmeter todo el día. Y perdónenme la expresión, porque es una expresión fea, ¿verdad? Pero están siempre a ver cómo remueven por ahí historias y tonterías. Entonces, pues lo único que hay que hacer es eso, no hacerles mucho caso y demostrarlo poco a poco todos los días.
Y cambiamos.
Y siento mucho que pusiera ese comentario. Porque,
mire, se lo he dicho en directo porque...
Es que me da la risa, de verdad.
Pues porque me quedé bastante sorprendida y dije, bueno, si tengo ocasión lo vuelvo a decir, lo comento con el señor Sarta en directo, que siempre nuestros oyentes sepan lo que hablamos, que no hay nada raro ni nada distinto, ni, vamos, que usted es una persona normal como todas las personas que viene, que no se come a nadie y, vamos, que no va pegando fuego por ahí, ni muchísimo menos. Usted sabe que hoy Comín y Puigdemont van a estar de eurodiputados.
Sí.
Y en el manifiesto de ayer, ustedes instan a que el señor Sánchez, como él mismo dijo y prometió, trajera al detenido golpista Puigdemont.
Sí, señor, es decir, pues ya está, las promesas se cumplen, ¿no? Hoy día, en la política española, hay una no virtud, vamos a decir, algo malo que se ha instalado, que es la mentira. Y en esto el señor Sánchez es un especialista, es el número uno. Tiene pedigrí y todo en la mentira. Y luego hay otra cosa importante, que es la palabra. Y cuando uno da palabra de algo, la tiene que cumplir, porque si no la cumple, pierde credibilidad, que es lo que le ha pasado al señor Sánchez. Para muchísimos españoles, incluidos los del Partido Socialista Obrero Español, hay muchísimos que no le creen. Ha perdido la credibilidad. Y eso le va a costar mucho al señor Sánchez. Y si no, el tiempo lo dirá. El tiempo nos lo va a decir. Porque ha engañado. Es como decíamos, ha sido fraudulento, ¿no? Ha defraudado a sus, a sus seguidores.
La sensación que puede tener ahora en este momento un español es que Junqueras está en la cárcel, que no sale porque evidentemente tiene una sentencia firme, según dicen los tribunales, pero que Puigdemont y Comín hoy están de eurodiputados. Y esto puede dar lugar a males entendidos en la ciudadanía de a pie, porque al final, ¿sabe lo que pasa? Que no entendemos de leyes. No sabemos realmente interpretar las leyes, pero sí notamos la diferencia entre Junqueras y Puigdemont. Claro. ¿Qué ocurre? Junqueras se fuga y ahora está...
Puigdemont se fuga.
Perdón, Puigdemont se fuga y hoy estará con Comín de eurodiputado.
Y está en un estado de la Unión Europea, eso es lo que más llama la atención. Aquí hay que arreglar algo, aquí hay que arreglar las cosas. Nuestra justicia tiene que ser respetada en Europa. España es un país soberano. Cuando uno entra a formar parte de las grandes organizaciones internacionales, como pasa la Unión Europea, la OTAN o Naciones Unidas y tal, sabe que pierde una cierta parte de soberanía, se pierde, pero no hay que perder toda la soberanía. Nosotros tenemos una justicia que hay que respetar, y esa justicia hay que respetarla sí o sí. Y Bruselas debería respetar esa justicia. Lo que pasa es que con que haya un juez nada más que diga otra cosa, pues ya estamos otra vez en el lío. Puigdemont hay que traerlo aquí a prisión. Puigdemont ha sido condenado en sentencia firme. ¿Sí? Pues ya está. Igual que Junqueras, igual que todos estos. Y si no, porque este es un tema que sí que me interesa comentarlo aquí. Estos días en el debate de investidura se ha oído a Bildu, se ha oído a RC, se ha oído al señor Sánchez, se ha oído también a otros partidos, que la no judicialización de la política. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por dónde van los tiros aquí? Y hoy lo acabamos
de ver. ¿Separar la justicia de la política?
No, la no judicialización de la política quiere decir que a la política no se la puede judicializar. Es decir, que por encima de la ley está la política. Y ahí sí que estamos perdidos ya, porque los que tengan el poder, los que dominen el poder, la política, son los que van a manejar la justicia.
Sí, pero en este caso, la idea que se persigue con esta nueva andadura política es separar completamente la política de la justicia. En este momento no está separado.
Todo lo contrario. Lo que quieren tener es controlada la justicia para con la política hacer lo que quieran en cada momento. Eso es lo que están pretendiendo ahora mismo. Es decir, a la política no me la toques. La justicia no tiene nada que ver con la... No tiene que intervenir la justicia en la política. Entonces lo que yo digo es lo siguiente. En el Parlamento español es donde se elaboran las leyes. Las leyes las elaboran las mayorías. O sea, una ley sale porque sale aprobada porque hay mayoría para que salga, ¿verdad? La ley. ¿Dónde reside la soberanía del Estado? ¿Dónde es la soberanía de España? En el Parlamento español. Luego el Parlamento español estará siempre supeditado a esa ley en la cual se han puesto todos de acuerdo para que salga. Lo que no puede ser es que la ley nos la saltemos cuando políticamente convenga, como ha pasado en Cataluña, y como si nos descuidamos va a suceder con este gobierno de coalición que tenemos. Eso es lo que hay que tener mucho cuidado, tenemos que estar todos muy despiertos para que no suceda. Lo tengo por aquí apuntado, lo han dicho, vamos, por activa o por pasiva todos los partidos quiero decir de la coalición.
Señora Sarta, se nos pasa
no les
tiempo.
Conviene.
No tenemos más tiempo.
Y que decir una cosa, que la ley está por encima de todo, siempre. Sí, siempre.
Como hemos consumido el tiempo por completo, le emplazo a que venga cuando usted
otro día.
Cuando usted sí. tenga más cosas que contarnos. Sabe que Radio Villarreal está abierta, tiene abiertas las puertas para usted. Y muy buenos días y muchas gracias por haber venido.
Pues muchas gracias, Susana. Estoy encantado siempre de venir a esta casa. Siempre, además, lo digo, en la pre-campaña y en la campaña, pues me fue muy útil venir aquí y exponer y hacer pedagogía de nuestro proyecto. Así que muchísimas gracias, como siempre.
Gracias a usted.